Imagínense qué final de programa, espero que les guste, porque hemos considerado que era lo mejor para poner un broche de oro, es tener al investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, virólogo, a Juan García Arriaza. Le conocimos, le entrevistamos muchísimo durante la pandemia. De hecho, están trabajando tanto Mariano Esteban como Juan García Arriaza en una de las vacunas que protege, bueno, lo han conseguido, del daño cerebral que causa el SARS-CoV-2. Los resultados parece ser que son espectaculares y por ahí vamos a empezar. ¿Qué tal? Por favor, Juan. Qué maravilla verle por aquí, que haya sacado un ratito. Usted sí que es una persona que se dedica al laboratorio 100%. Así que, ¿cómo están las cosas? Cuéntenos.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la radio y divulgar a la sociedad los descubrimientos que realizamos en los laboratorios, ¿no? Y bueno, pues un placer estar aquí.
Gracias. Juan, ¿realmente es que la COVID dañaba el cerebro?
Sí, bueno, en primer lugar, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID, que a veces confundimos los términos
sí,
COVID.
Sí, totalmente, es
COVID
verdad.
Es la enfermedad y el virus, el coronavirus SARS-CoV-2, pues el principal sistema órgano afectado es el sistema respiratorio, los pulmones, ¿no? Eso ya lo hemos ido viendo, ¿no? Es donde el virus se replica, ¿no? Pero ya se sabía que producía, por los síntomas que tenían muchas personas, era susceptible de infectar el cerebro, pero no había muchos estudios en detalle que habían demostrado cómo infectaba, qué tipo de células infectaba.
Y las secuelas que dejaba, muchas
personas con pérdida de olfato que conocemos todos, pero luego pues neblina mentales, ¿no? Que tenían pérdidas de memoria, una serie de alteraciones neurológicas, ¿no? Eso más o menos se sabía. Y ahora nosotros en este estudio que hemos realizado en un modelo de ratón, no en persona, sino en un modelo de ratón susceptible a la infección por el coronavirus, lo que hemos demostrado en colaboración, que esto me gustaría recalcarlo, en colaboración con un grupo en Sevilla, del Instituto de Biomedicina de Sevilla, liderado por los doctores Juan José Toledo Aral y Javier Villadiego, que ellos son los expertos en el cerebro, hemos aunado esfuerzos entre los expertos en cerebro con nosotros los expertos en vacunas para tratar de entenderlo. Y hemos encontrado que el virus infecta distintas regiones del cerebro, el tálamo, el hipotálamo, el bulbo olfatorio, diferentes regiones, cada una implicada en una función cerebral, y sobre todo infecta neuronas. Es capaz de infectar las neuronas y además matarlas, ¿no? Digamos, produce una pérdida neuronal. Y todo eso está asociado a todos estos daños cerebrales que se observan en personas y obviamente en este modelo, ¿no? Y todos estos síntomas, toda esta infección es prevenida completamente por nuestra vacuna, incluso con una sola dosis.
Pero bueno, por favor, a ver, necesito más. Estamos en la fase de la rata, ¿no? El ratón.
El ratón.
Y ahora, ¿qué falta para dar el paso a la investigación en humanos? Y ya el final es que nos llegue a todos.
Bueno, son muchos peldaños que tiene
es,
que
ir. Eso que claro. He contado rápido es, claro. Es lento, ¿verdad?
Sí, hay que ir subiendo poquito a poco hasta llegar arriba del todo, ¿no? Digamos que nuestros estudios iniciales se centran en los modelos animales. Estos nuevos datos de prevención de la patología cerebral y la infección cerebral son en ratón, como he dicho antes, son muy importantes. Y previamente ya habíamos demostrado que la vacuna previene la infección en pulmones, en vías respiratorias, en ratones, en hámsteres y en macacos, en monos. O sea que habíamos hecho una serie de estudios publicados en más de 10 revistas de investigación donde demostrábamos eso de forma muy fiable, ¿no? Luego, de forma importante, el siguiente escalón es producir la vacuna en cantidades industriales y con una calidad necesaria para poder ser inoculada en personas. Y eso lo hemos realizado en colaboración con una empresa en España que se llama Biofabri, que está en Galicia. Ha sido un acuerdo muy importante el tener la colaboración público-privada que vamos de la mano para tratar de llegar a un ensayo clínico. Esto, ya tenemos estas vacunas generadas por Biofabri y están listas para ser utilizadas en personas en un ensayo para probar que la vacuna es segura y activa el sistema inmunitario. Y ahí ya dependemos de las autorizaciones de las agencias reguladoras.
Claro. ¿Por qué tanta prevención en los ensayos cuando han visto que algo funciona en animales? Al pasar a los humanos, ¿temen que haya algún tipo de variante en las reacciones?
Claro, obviamente. Digamos, ahí las agencias reguladoras miran todo muy en detalle a la hora de autorizar un candidato vacunal o una vacuna.
Me gusta que diga esto porque hay gente que cree que hemos llegado a esta vacuna de la COVID, pues, en fin, como el que, ay, no, pero es que hay que tener mucho cuidado porque esto se ha llegado sin mucha investigación previa. Y
no,
es que la gente no es consciente hasta que llega a los humanos los pasos que dan ustedes, ¿no?
De hecho, todo lo contrario, las agencias reguladoras lo miran muy en detalle. Lo que ocurrió en su momento, en el 2020, en plena pandemia, es que aceleraban los plazos. No se saltaba ningún plazo, pero los solapaban, los aceleraban, puesto a tener en cuenta, recordar los oyentes, que en plena primavera del 2020 fallecían en España 1.000 personas al día. Entonces, digamos, había una necesidad para tener una vacuna lo más rápida posible, pero sin saltarte ningún requisito, ¿no? Digamos, ¿ahora qué ocurre ahora? Ha vuelto como a la situación anterior a la pandemia. Digamos, las agencias valoran el riesgo-beneficio a la hora de aprobar una vacuna. Y claro, no estamos en esa situación. Ya no mueren 1.000 personas al día. Entonces, digamos, a la hora de aprobar un nuevo candidato vacunal, una nueva vacuna, se mira de una forma muy detallada las características de esta vacuna, la mejora que pueda tener frente a otro tipo de vacunas, etcétera. No es algo complejo, pero bueno, que nosotros tratamos de dar ese paso final, que es importante. Si me gustaría recalcar, también como país, ¿no? Para tener una batería de diferentes vacunas que puedan ser utilizadas.
Claro, a eso quería llegar, que tiene una trascendencia total para ustedes, ¿no? El reconocimiento, cuando esto llegue a los humanos, sería un reconocimiento a la investigación española, ¿no?
Obviamente, que en España hacemos muy buena ciencia. De hecho, este estudio en el cerebro es prueba de ello, que diferentes laboratorios pueden aunar sus esfuerzos en las parcelas que dominan para sacar resultados interesantes, ¿no? Con estos investigadores en Sevilla, ¿no? Y obviamente para la investigación básica que realizamos en los laboratorios, el poder trasladarla a la sociedad, esta colaboración con empresas, con hospitales, digamos, engrasar este sistema es muy importante. Y en ese sentido, el tratar de llegar a un pasito más al ensayo clínico fortalecería este sistema biotecnológico en nuestro país, porque, bueno, podemos hablar luego un poquito más adelante, pero seguro que en un futuro vendrán nuevos patógenos que causen pandemias, y el tener ese sistema muy bien engrasado en nuestra sociedad es importante también para no depender de otros.
Claro. ¿Cuál ha sido lo más complejo de esta vacuna MVA-CoV-2 que evita completamente la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este proceso?
Bueno, lo más difícil quizás es
el dinerito.
Bueno, lo más difícil es
conseguir dinero.
Lo más difícil es quizás lo que está por llegar, que todavía no lo hemos conseguido, que es lo que estamos hablando de tratar de realizar un ensayo clínico. Esto es lo que está siendo más difícil. Hemos ido teniendo dificultades durante todo este desarrollo, que las hemos ido solventando. Por ejemplo, a modo de detalle, para realizar los estudios en macacos, que es obligatorio para fases más tardías en ensayos clínicos, te lo requieren. En España era, digamos, muy complicado realizarlo. Y al final establecimos una colaboración con investigadores en Países Bajos. Y bueno, pues eso fue un muro que conseguimos saltar y tuvimos resultados muy, muy, muy importantes. Al principio fue difícil tratar de buscar una compañía capaz de producir la vacuna en condiciones de calidad, digamos, como comentaba previamente. Y puesto que en España no existía en ese momento empresas que producían nuestro candidato vacunal, que sí tenían tecnología, pero no para producir este candidato nuestro. Entonces, había empresas fuera de España, pero digamos, en un momento determinado se determinó el tratar de realizarlo en España, y ahí entró de una forma magistral Biofabri para producir la vacuna. Y eso, bueno, pues fue otra dificultad que sobrellevamos, ¿no? Y es importante.
Juan, huele esto a premio Princesa de Asturias,
no, bueno,
de verdad. Porque no. Realmente lo que vamos a decir, que ustedes protegen el cerebro, ¿no?, con esta vacuna.
Sí, digamos, en el modelo de ratón, eso hay que recalcarlo, en un modelo animal, la protección es 100%, es esterilizante, lo que llamamos esterilizante. No damos la oportunidad a que el virus se multiplique. completamente protectora en el cerebro, no hay infección, no hay signos de infección en neuronas, en ningún tipo de región del cerebro. Digamos, es lo que uno espera que eso también ocurra a nivel pulmonar, que es la vía de entrada del virus, que es verdad que en los modelos animales no llega a ser esterilizante a nivel pulmonar, de hecho ninguna vacuna es esterilizante, puesto que si lo hubiera sido no hubiéramos tenido transmisión del virus en la población, pero a nivel cerebral sí que es esterilizante.
Caray, pues sabiendo que el cerebro puede resultar dañado, me parece fundamental, la verdad. Hubo un momento en el que dijeron, eureka, lo hemos conseguido, ¿y ese momento cuándo fue?
Bueno, fue al principio, ¿no? En plena... ya ha pasado tiempo, han pasado ya 3 años.
¿2020 o 2019? Han pasado
3 años, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, pero fue al principio, ¿no? O sea, nosotros en el laboratorio, al día siguiente que se determinó que había un virus que causaba estas infecciones de neumonía en China, raras, que no se sabía todavía cuál era el patógeno, se determinó que era un virus, al día siguiente que conocimos la secuencia genética, nos pusimos a trabajar con ello, ¿no? Y por primavera del 2020 fue cuando, en un momento que ya, digamos, en el laboratorio yo ya vi que estaba generado correctamente. Eso fue un punto muy importante, es decir, lo tenemos. Ahora hay que probar que funciona, pero el paso inicial de generarlo, pues eso fue en primavera del 2020.
Y en ese momento uno llora, uno, no sé, ¿qué ocurre cuando ve que ha fructificado lo que buscaba?
Bueno, uno cuando lo genera, obviamente uno está contento, pero siempre quedan nuevos experimentos.
Nunca están satisfechos del todo, ¿eh?
Siempre hay que seguir. Y hombre, obviamente cuando fuimos viendo que activaba el sistema inmunitario, producción de anticuerpos, células T, que protegía de la infección. Eso fue un momento también importante en el modelo de ratón, cuando determinamos que protegía. Fueron puntos muy, muy satisfactorios, y ahora estos nuevos datos de cerebro, pues realmente son espectaculares, ¿no?
Desde luego, se han publicado en la revista Nature Neuroscience, que es importante para ustedes, rubricando el trabajo que han desarrollado. Le quería preguntar, ¿qué nos pueden decir? Hay mucha gente, escuchaba el otro día que había un 50% de personas mayores de 65 años, 50% que no se habían puesto la cuarta dosis. ¿Qué les podemos decir desde estos micrófonos?
Hombre, yo creo que es importante que nos vacunemos, sobre todo personas más susceptibles a poder sufrir una infección más severa, ¿no? Como las personas mayores de 65, ¿no? El virus, al final esto es una lucha entre la vacuna y el virus. El virus cambia, se trata de evadir la protección que te puede dar la vacuna. Prueba de ello son las nuevas variantes que van surgiendo, ahora la nueva Kraken famosa. El virus va cambiando y hay que estar, digamos, preparado para ello. Y para eso es necesario que nos vacunemos, ¿no? Porque al final las vacunas van a impedir que el virus se multiplique, que se pueda transmitir, y eso es muy, muy necesario. Con las vacunas conseguimos atajar las infecciones. Vivimos en una sociedad que, si la comparamos pues con hace 100, 200, 300 años, pues obviamente hay muchas enfermedades que hemos conseguido controlar, o incluso alguna como la viruela, erradicarla. Y eso ha sido gracias a las vacunas.
¿No conseguiremos una vacuna, una nada más de esta enfermedad y en España? Porque había algunas que luego se han quedado en el camino. Pero ¿no saldrá algo que definitivamente acabe con esto?
Bueno, eso forma parte, claro, eso forma parte de las investigaciones, ¿no? Los científicos.
Pero ¿saben ustedes eso, que hay alguna más desarrollada que otra?
Hay estrategias para tratar de generar vacunas que puedan reconocer distintos coronavirus a la vez, ¿no? Como las vacunas de la gripe, que tratan de controlar distintas cepas de gripe. Uh-huh. Exacto. Entonces, esas son investigaciones que se están realizando. En nuestro laboratorio estamos también generando vacunas, candidatos vacunales frente a estas nuevas variantes de Omicron, por ejemplo. Digamos que la investigación nunca cesa, ¿no? Siempre hay preguntas por responder y estamos pues tratando de aportar un granito de arena en ello.
¿Usted se ha vacunado?
Sí, obviamente. Yo me he vacunado con las 3 dosis necesarias, pero mira, incluso...
¿Tres dosis y dos contagios?
A pesar de haber sido vacunado, luego posteriormente me infecté, pero obviamente, probablemente, si no me hubiera vacunado, esas infecciones que hubiera tenido hubieran cursado con una forma mucho más severa y hubiera tenido una infección grave, ¿no? La vacuna previene también de eso, ¿no? Aunque uno se pueda infectar, los síntomas son más leves, ¿no? Y eso es gracias a la vacuna.
¿Se pondrá la cuarta cuando pase el periodo COVID que que usted
obviamente
contrajo.
Obviamente yo creo que es necesario y hay que transmitir ese mensaje a la sociedad de que hay que vacunarse. Ahora nos estamos vacunando con vacunas que utilizan variantes, la variante de Omicron que circula, ¿no? en la sociedad, ¿no?
Claro, ¿hay algunas vacunas mejor que otras, Juan?
Bueno, cada vacuna tiene su forma de actuar. O sea, digamos, las vacunas de ARN mensajero ampliamente utilizadas hemos vacunado con ellas son potentes. Y la nuestra, por ejemplo, tiene una serie de características que no tienen las vacunas de ARN mensajero. Son capaces de activar de una forma potente la producción de anticuerpos, células T. Digamos que cada vacuna puede tener sus características como mejores respecto a otras. Y de hecho algo que me gustaría también recalcar es la combinación de vacunas. Si combinamos vacunas, la respuesta inmunitaria y la protección que se genera puede ser mucho mejor. Por eso es importante también tener una batería, de un arsenal, vamos a decir, de diferentes tipos de vacuna que puedan ser utilizadas.
Bien, pero el que crea que ya le han vacunado tres veces, que una cuarta no es necesaria, les decimos desde aquí y desde luego con la autoridad que usted me merece que hay que vacunarse otra vez, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario. El virus, como hemos comentado, va cambiando y hay que tratar de controlar estas nuevas variantes.
Bien, bueno, sí que le digo que nos sentimos muy orgullosos, siempre se lo digo, Juan, cuando ustedes vienen aquí, toda una vida, ¿no?, como es la suya, dedicada a la ciencia. No sé si ya de niño ya tenía vocación para ser científico, pero desde luego es una de las profesiones más bonitas, ¿no? Sé que hay menos niñas científicas que quieran ser científicas y también desde aquí animamos, ¿no?, a los papás, que también eso tiene mucho de familiar, ¿no? La familia puede hacer mucho para crear científicos, para crear periodistas. Yo creo que alentar estas vocaciones estaría muy bien. ¿Qué nos hace falta en España para realmente estar arriba del todo?
Bueno, como en muchas parcelas en la vida, obviamente dinero, ¿no? Y concienciarnos de la importancia que pueda tener, ¿no? Tenemos que tener más presupuesto del Estado dedicado a ciencia. Obviamente, pues tenemos en torno al 1,5 más o menos, pero si nos queremos comparar con los países que nos deberíamos comparar, ¿no?, Alemania, el Reino Unido, Francia, el porcentaje dedicado a ciencia debe incrementarse, ¿no?
¿En cuánto debería estar?
En torno al 3% del PIB sería algo con lo que, vamos a decir, entre comillas, ya podríamos empezar a hablar, ¿no?
Habría que duplicarlo.
Triplicarlo. Habría que dedicar mucho más presupuesto. Tradicionalmente, quizás, se ha venido pensando que el gasto en ciencia, que ciencia es un gasto, y no, todo lo contrario, es una inversión de futuro, ¿no? Yo creo que la ciencia debería ser un pilar estratégico en nuestra sociedad, ¿no? También para no depender de otros países, ¿no? Lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Al final, las vacunas que nos administramos son vacunas generadas por empresas fuera de nuestro país. Si tenemos el propio conocimiento en nuestro país, nuestras propias empresas que generan puestos de trabajo, eso es fundamental y es riqueza para nuestro país, ¿no? Y fomentar también la colaboración público-privada es muy necesario que las investigaciones puedan tener una traslación a la sociedad, ¿no? Que no se queden en investigación básica en el laboratorio, que hemos realizado un descubrimiento que puede ser importante, pero no, eso trasladarlo a la sociedad en colaboraciones con empresas, etcétera, ¿no? Y eso es fundamental y digamos, son pilares que deberían venir para quedarse, ¿no? Y la pandemia yo creo que ha ayudado a ello, ¿no? Esperemos que venga para quedarse y podamos en un futuro abordar también de una forma más rápida estos problemas.
Juan, y también de repente les hemos descubierto a ustedes. Se han convertido en verdaderas figuras, entrevistados constantemente por los periodistas que necesitábamos saber más y más y más de este virus del que desconocíamos absolutamente todo. ¿Ya saben si ha sido un virus de laboratorio o ha sido un virus espontáneo?
Yo creo que la sociedad siempre tiende a creerse las situaciones más esotéricas, o
totalmente,
que haya una conspiración,
ya le digo yo que sí,
o que hay conspiraciones, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y yo creo que hay pruebas de que el virus viene de animales, no es un virus generado en el laboratorio, y es algo que ocurre con otros patógenos, ¿no? Que tienen sus hospedadores en los animales y se produce un salto de hospedador que se llama y infectan las personas, ¿no? Entonces, hay pruebas suficientes de que el virus ha saltado de animales y probablemente en un futuro nuevos patógenos utilicen esa misma vía para producir infecciones en personas.
Juan, yo espero que no tan increíblemente nefasto como ha sido este. Gracias a usted y a tantos científicos, hoy hablamos de algo que parece que estamos controlando, y le doy las gracias y la enhorabuena por esa vacuna para prevenir el daño que puede hacernos esta enfermedad en el cerebro. Le doy la enhorabuena y con usted terminamos el programa. Gracias.
Nada, muchas gracias.
Hasta mañana, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten de esta tarde, aunque sea ventosa, pero que merece la pena escuchar la radio con personajes como Juan García Arriaza. Nada más y hasta mañana.